Vamos a acabar esta serie llamado Stressed Out. Nosotros a veces vemos a nuestro tiempo de que somos niños como un tiempo que fue muy bonito, como que queremos regresar a ese tiempo de niñez donde no teníamos, digamos, problemas y teníamos tanto estrés de esta vida. Muchas veces queremos volver a ese tiempo otra vez. Hemos estado hablando en esta serie sobre estar estresado. El sermón de hoy vamos a enfocarnos sobre estando solo, cuando nos sentimos solos en esta vida. Un estudio reciente que tuvieron identificó a ciertas ciudades como las más solitarias de América, de Estados Unidos. Esas ciudades fueron Las Vegas, Denver y la capital de Estados Unidos, el Washington, D.C. Varias razones fueron dadas, naturaleza de la vida moderna. Cada una de esas ciudades han visto una gran afluencia de nuevas personas que se están moviendo a esas ciudades. Entonces, muchos de ellos tienen residentes que no tienen familia y muy pocos amigos. La gente, digamos, en Denver se mueven ahí para alejarse de la familia y comenzar su vida. Y descubren allí que ellos, para poder vivir allí cuesta mucho más de lo que imaginaron. Entonces, tienen que trabajar más de lo normal. La tecnología también es una razón. Yo vi en la ciudad de Washington, D.C. este verano, el pasado, que donde yo viví, que donde quiera que uno camina en la ciudad, vas a ver que la gente le saludas y no te responden. Yo les saludaba y no me respondían. Eso es parte de la cultura, pero también hay algo más. Todo el mundo allí que yo vi estaban usando sus audífonos. Tenían sus audífonos conectados a su iPod o a su teléfono oyendo la música. Otros factores mencionados en este estudio fueron que como ellos, las personas que viven allí tienen viajes largos para ir al trabajo o ir a la casa. Como los viajes son largos, no tienen ellos como, puedes decir, no quieren o no tienen interés de hablar contigo. O sea que ellos están en su mundo. Y otra cosa que yo vi es que es muy común, es que la mayoría de las personas ahí, hasta un 90%, no conocen a Jesús. Es fácil ver cómo ese vacío espiritual a menudo conduce a la soledad. Pero mira, te voy a decir una cosa, que la soledad también afecta a los seguidores de Jesucristo. No es un absoluto inusual para una persona que tiene una relación con Jesús sentirse solo o miedo o sentir miedo de estar solo en esta vida. Vamos a leer en esta mañana Juan 14 y quiero pedirles que ustedes abren sus Biblias a Juan 14. Se puede hallar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan se puede hallar en el Nuevo Testamento, en la parte Nuevo Testamento de la Biblia, que va a estar como a 3/4 al final de tu Biblia. Esa historia en que vamos a hablar sobre esta mañana toma lugar en la noche anterior que Jesucristo va a ser este crucificado. Mira, por algún tiempo Jesús ya les había dicho a sus discípulos que él iba a ser crucificado, ejecutado por los romanos al día siguiente. Y ellos no podían dejar que sus mentes fueran allí. Entonces, o sea que ellos no lo entendían y no lo querían entender. No querían aceptar esa realidad. Sus corazones, sus mentes estaban llenos de miedo porque ellos estaban a punto de pasar por eso. Mira, vamos a empezar. Juan 14:1 dice, Jesús, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Mira, el miedo es algo que enfrentamos en esta vida y es muy fácil decir que no tengamos miedo, que tengamos fe, pero no importa cuál sea el miedo, la fuente del estrés, Jesús siempre nos va a decir que creamos en Él, que tengamos fe, que confiamos en Él. Eso es muy, muy fácil de decir, pero no es siempre fácil de hacer, ¿verdad? Volvemos a 14 de Juan. Ahí Jesús estaba preparando a sus discípulos. Les está diciendo a sus discípulos, los está preparando para todo lo que va a pasar durante las próximas horas. Y les dijo a sus discípulos, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Y a donde yo voy no puedes venir, pero me seguirás más tarde. Cuando él dijo eso, los discípulos de veras se empezaron a estar angustiados, de veras empezaron a tener un temor. Capítulo 14, versículo 2 y 3, Jesús les dice a los discípulos, hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho, ahora voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre esté conmigo donde yo estoy. Aquí, Dios les está dando tres promesas. Una de esas promesas es eso, que Jesús va a regresar por nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos la segunda venida. Jesús vino a la tierra como un siervo que sufrió la primera vez. Cuando Él regrese la segunda vez, va a regresar en forma física, pero no como un siervo, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso se llama la venida del Hijo del Hombre. Hay muchas formas, hay una historia en el Nuevo Testamento también donde dice que se refiere a la venida del Señor y dice, dos hombres estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo con un molino de mano, uno será tomado y el otro será dejado. Por lo tanto, velen porque no saben en qué día vendrá su Señor. Esa historia se halla en Mateo 24, versículos 40 y 42. Mira, aquí está diciendo que los tomados serán los seguidores de Cristo. Ellos serán llevados al cielo. Este evento se le ha dado un nombre y le han llamado el rapto, cuando Jesús vendrá por su iglesia, vendrá por sus seguidores. Yo me acuerdo hace años atrás, que había una calcomanía que la gente ponía en los parachoques y decía, en caso del rapto, este automóvil no tendrá un conductor. Conocí a un muchacho que él me dijo que en vez de eso, él quería poner, en caso del rapto, este auto se saldrá de control hasta que mi suegra tome control del volante. Mira, la mayoría de las descripciones en la Biblia, hablando de la segunda venida, están escritas en forma de advertencia. Pero mira, esta vez, esta última vez, Jesús, que estaba con sus discípulos, él lo dijo más bien como una promesa, no como advertencia, sino una promesa que él les estaba dando a sus discípulos, a la gente que él amaba. Que una vez que les estaba diciendo, que una vez que yo te lleve al cielo, siempre tú estarás conmigo. Esa es la promesa con la que deberíamos contar más cuando la vida nos enfrenta con momentos del estrés. Piensa en el cielo, en donde Dios te va a llevar, en tu hogar celestial. Algún día Él nos llevará allí y nuestras preocupaciones se van a desaparecer por siempre. La gente africana americana aquí, cuando ellos eran esclavos en los momentos hace como 200 años, pasaban momentos muy feos de ser esclavos. Ellos escribían una de las canciones más bonitas. Escribieron una de las canciones más bonitas porque ellos estaban pasando por tanta angustia que ellos se enfocaban que Jesús tenía algo mejor para ellos. Tenía una casa, un hogar celestial donde ellos ya no iban a sufrir. Otra promesa que Jesús le dio a ellos es que Él volvería a nosotros después de su muerte. Mira, antes de morir, cuando Él predijo que él predijo que iba a morir y todo eso, Él también les dijo que Él iba a volver a la vida. Mira, en Juan 14, versículo 18-21 dice, Jesús, no los abandonaré como huérfanos, sino vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy yo en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y me obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Cuando el día que él se refería, cuando le decía, estaba hablando a los discípulos que él iba a volver después de la muerte, es el día que nosotros reconocemos como el día de Pascua, donde Él volvió a la vida. Entonces, Él prometió que Él les iba a mostrar esto y eso fue su segunda promesa, que Él se apareció a sus discípulos varias veces después de la resurrección. Pero fíjate que Él no se apareció a nadie que no creyera en Él. Es por eso que ellos ya nunca lo vieron. Esos fariseos y personas religiosas que no lo conocían, nunca jamás lo vieron a él, porque no le pertenecían a Jesús. La tercera promesa que Jesús le hizo era a sus discípulos, era que él iba a mandar al Espíritu Santo, que él iba a regresar por medio del Espíritu Santo, nos iba a dar la presencia de su Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 15-17, él dice, Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. La tercera promesa que Jesús nos dio para combatir el miedo y el estrés de ese mundo es el Espíritu Santo. Cuando usted se convierte en un seguidor de Jesucristo, en ese momento, su Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo viene y hace de tu corazón, de tu cuerpo, de tu vida, hace su hogar. Dios ahí te está justificando. Haz de cuenta que nunca has pecado por la acción que Jesús hizo en la cruz. Su sacrificio, lo que su vida que él dio por ti. Mira, te quiero dar un consejo que lo que pase, pase lo que pase en tu vida, cualquier cosa que pase en tu vida, si yo sigo a Cristo, yo nunca estaré solo. Nunca vas a estar solo si tú sigues a Jesucristo. Mira, cuando crezcas y te vas de la casa, Él estará contigo. Cuando sus hijos se han ido de la casa y ya la casa es demasiado tranquilo, Él estará contigo. Cuando vas a la universidad, incluso si usted no recibe un anillo en la primavera, cuando se debería de haber graduado, Él estará contigo. Si usted está por ir a la guerra, y vas a ver cosas que tal vez no deberías de ver, la muerte alrededor de ti. Dios Jesús estará contigo. Cuando todo el mundo tiene un trabajo y no, usted no puede hallar uno, Jesús estará contigo. Si llegas a la vejez, en tus 20s o en tus 30s, si y no has encontrado a un compañero en esta vida, Él va a estar contigo. Si tu marido o esposa que va a tomar un trabajo lejos de aquí y están separados por semanas, tal vez meses, Él va a estar contigo. Si tu marido o esposa te deja y te divorcia, Jesús va a estar contigo. Si tienes atracción hacia el mismo sexo y decides vivir una vida célibe para honrar a Dios, la presencia y el poder del Espíritu Santo estará con usted y usted podrá tal vez experimentar una intimidad con Jesús que muy pocos podrán entender. Mira, si el amor de tu vida muere antes de que tú te mueras, y te sientes totalmente perdido, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Jesús estará contigo. Si usted sigue a Jesucristo, usted jamás estará solo. Mira, déjame enseñarte de cómo todo esto trabaja. En Juan 14, 26. Él dice, el Espíritu Santo vendrá y les ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Mira, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Era el lenguaje más común del mundo occidental en esa época, cuando Jesús vivía. Es como inglés hoy en día. La palabra griega para abogado es paráclete. Mira, la Reina Valera tradujo esta palabra como consolador. Eso era correcto en ese tiempo cuando escribieron la Reina Valera, pero para esos tiempos ya no lo es, porque consolador significaba algo completamente diferente hace 400 años cuando se escribió la Reina Valera. Mira esta imagen que usted puede ver ahorita. Es un viejo tapiz que puedes hallar en Europa y nos puede ayudar a comprender lo que significaba esa palabra, consolador. Esto es un paño masivo conocido como el tapiz de Bayeux. Fue producida en Francia para conmemorar la invasión de Gran Bretaña en el año 1066 y la victoria en la batalla de Hastings. Eso representa a uno de los seguidores del duque William empujando a un soldado normando hacia la batalla con un club. Mira, ¿lo puedes ver? Debajo de esto dice esas palabras: el rey Guillermo consuela a sus soldados. Aquí puedes ver que la comodidad o aquí puedes ver que el rey Guillermo no está implicando un oído comprensivo, sino él está tratando de ayudar y dar de aliento a los que lo están siguiendo para que ellos sigan adelante y que ellos se enfrenten sus miedos. Esa es la promesa. Estoy contigo, justo detrás de ti. Eso es lo que se refiere. Jesús básicamente te está diciendo, yo estoy marchando al lado tuyo en esta batalla contigo. Yo estoy en esta batalla contigo, a un lado de ti. La traducción de la Biblia escrita en nuestros días interpretan la palabra paraclete como palabras como un consejero. No en el mismo sentido como psicólogo o consolador, pero más bien como un abogado que te está dando consejos, te está aconsejando y te está dando consejos y te está diciendo cosas para que tú puedas enfrentar el estrés y los problemas de esta vida. Aquí en Juan 14, 26, donde dice, el Espíritu Santo vendrá y les ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Aquí nosotros podemos ver donde vemos la Trinidad, Dios en tres personas. Dios aquí, o Jesús está diciendo que aquí el Espíritu Santo, en Juan, también otra vez Juan 14, 20, 26, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo nos ayuda a entender todo lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia. Por eso muchas personas que no siguen a Jesucristo, no son seguidores de Jesucristo, ellos cuando leen la Biblia, ellos completamente lo malinterpretan. Hasta interpretan a versículos que son los más básicos que hayan en la Biblia, porque ellos no tienen al Consolador, no tienen al Espíritu Santo que les está diciendo cómo interpretar ese versículo de la Biblia. Cuando yo estaba en mis veintes, había una persona, un señor que me estaba enseñando a memorizar versos de la Biblia. el primer verso que él me dijo que yo tendría que memorizar era esto, y yo lo voy a decir. Él me dijo que esto fuera el primer verso, que es Juan 14, 26, porque él decía que el Espíritu Santo me iba a ayudar a recordar todo lo que yo iba a leer en los momentos que yo tenía que recordarme de las promesas de Dios. Que cuando yo llegara a un punto de mi vida donde yo tendría que recordarme de la promesa que Dios me había dado, que el Espíritu Santo, Él me iba a recordar de eso. Yo te quiero retar que usted se convierta en un estudiante diario de la Biblia, porque el Espíritu Santo les ayudará a recordar y aplicar lo que usted lee en la Biblia a su vida diaria. Mira, entre más lees la Biblia y entre más memorizas los versos de la Biblia, más rápido el Espíritu Santo te va a traer esos versos de esas promesas de Dios cuando usted lo necesita o tal vez alguien más lo necesite. Mira, vamos a leer ahora Juan 14, 27. Y aquí Jesús les está dando otra promesa y les está diciendo: yo les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Este mundo nada más nos da el miedo y el estrés. Pero Jesús aquí nos está diciendo: así que no se angustien ni tengan miedo, que tengan fe en mí. Mira, así es como nosotros llegamos a esta paz. Cuando usted se sienta solo, pídale a Jesús que te dé de la paz de su presencia, la presencia de Él. Mira, nosotros sí vamos a pasar por momentos de miedo, de estrés, momentos de problemas. Pero Jesús va a estar con nosotros. El apóstol Pablo les dijo de esta manera en una carta que escribió a la iglesia en que él plantó en la ciudad de Filipos. Filipenses 4, 6 y 7, dice él: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Puedo resumir esos versos en tres palabras. Para mí eso, este verso es algo que toca mi corazón, que me da paz. Tres palabras que puede resumir este verso son: no te estreses, ora. No es una fórmula mágica, sino es una conversación que puedes tener con el Dios viviente que te crió y te ama y te quiere y quiere que él viva, que tú vivas en paz. Sean cuales sean tus circunstancias, vas a tener estrés, es parte de la vida, pero no tienes que retroceder en el tiempo en el tiempo viejos de tus viejos tiempos cuando tu mamá te cantaba para que te durmieras. No tienes que volverte a esos viejos tiempos. Tienes la promesa de Dios para ahora mismo, la promesa de paz. Y esa promesa de paz que Dios te ha dado es para hoy en día. y para una vida que va a estar por venir, cuando Él te lleve a su hogar en el cielo. Vamos a orar. Yo sé que aquí hay gente que están pasando por noticias malas, por momentos difíciles. Tienen temor de lo que pueda pasar en el futuro, de lo que está pasando ahorita. Dios, dales una paz, dales una esperanza. Que tengamos esta paz que tú nos das, Señor, que tengamos esa esperanza que tú nos das. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. No tienes que vivir una vida estresada.